be even guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Vamos. Muy buenos días, cuando son las 9:06 de este día viernes ya, terminando la semana, terminando las vacaciones de invierno, desgraciadamente para mucha gente también.
Para los automovilistas también.
Para los automovilistas, escuchan ustedes la voz de don Eugenio Claro, muy buenos días.
Buenos días.
Y el señor director Juan Pablo Larraín, muy bien acompañado hoy día.
Muy buenos días.
En un día en que estamos con nuevos máximos de dólar, muchachos, 6.58.85 estaba mirando.
Chuta, yo tengo 6.59.35.
¿Eh? Ah, entonces estoy menos desactualizado yo. ¿Qué opina don Eugenio Claro, que alguna vez hablaba que Chile estaba caro, que las casas en millón de dólares en Chile versus las casas en millón de dólares en Estados Unidos? Estamos con ya máximo de 2009. Todos los días rompemos máximos locales de dólar. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? 6.59.25, efectivamente. Vamos a pasar los 6.60, quizás ya. El cobre está cayendo un poco.
Claro, el dólar efectivamente está fortaleciéndose, pero no solo en Chile, sino que también en otras economías emergentes. Lo que pasa es que más bien es un asunto de economías emergentes en general, y Chile en particular, como a nosotros nos pega el cobre, y el cobre ha bajado sorpresivamente en las últimas semanas, entonces nos tiene afectado también por ese, además, digamos, por esa...
En mínimo también el cobre,
¿eh? En mínimo, y además...
88.
Y además la confianza empresarial, la confianza del inversionista en Chile está débil, digamos, por decirlo de alguna forma. Los inversionistas en general, yo he visto que están tratando de invertir fuera de Chile más que dentro de Chile, digamos. O sea, han aumentado su participación en portafolio, ya sea en fondo mutuo o lo que sea.
¿Afuera?
Afuera porque, bueno, en Chile se ve un crecimiento que va en decadencia. Van a cambiar la constitución, van a cambiar el régimen laboral, van a cambiar una serie de cosas que le ayuda a la incertidumbre más que a la certidumbre. Entonces eso hace que
hay una doble presión, triple casi.
Hay una triple presión: el cobre, las expectativas, los mercados emergentes,
tasa de interés en Estados Unidos,
la tasa de interés que puede que suba en Estados Unidos, así que no me extrañaría ver el dólar más alto todavía.
Y mira, si tú haces referencia a este mal ambiente, a la expectativa, hoy en Pulso llevamos un estudio de Pew Research Center que muestra la visión negativa y positiva de la economía por distintos estamentos, y Chile es el segundo país en el mundo donde más ha crecido la visión negativa.
¿De cuánto? ¿De 40?
Tiene una diferencia de 25 puntos respecto al 2014. Junto con Malasia comparten el sitial de los países donde más ha crecido la visión negativa de la economía. Claro. No es la que tenga la más alta, sino que donde más ha crecido en el último tiempo.
Donde más ha empeorado en el fondo.
Y eso te demuestra el ambiente que hay hoy día.
No, el ambiente de los inversionistas que me toca ver, digamos, que están todos preguntando, ¿no es cierto? Bueno, y fuera de Chile. Siempre la pregunta es esa, y hace dos años, tres años atrás, me recuerdo que...
Te preguntás por las acciones locales.
No, y cómo... Bueno, ¿y qué pasa si vendemos dólares y traemos plata a Chile? ¿En qué podemos...? La gente está tratando de venirse a Chile, ¿no es cierto?, con sus inversiones, más que irse. O sea, cambió la tendencia. Estas tendencias cambian, ¿eh? Así que no me extrañaría que...
No las ves tan dramáticas desde ese punto de vista, ¿no? Hay otras más estructurales.
El dinero se fusiona, digamos, de uno a otro, entonces los péndulos son así. Estamos en el péndulo de salida de Chile y ahora, bueno, ya con el tiempo volverá. Siempre somos optimistas
MacArthur ya lo dijo.
Sí.
Volveremos. Ahora hay gente que califica eso de antipatriota, ¿eh? Eso es lo divertido todo, que no entiende nada cómo funciona esto.
La plata no tiene pasaporte.
No tiene pasaporte, porque la gente que tiene su ahorrito...
Boicot del empresariado.
Y quien lo dice, evidentemente, quien lo dice no es su plata, porque si fuera su plata...
¿La sacaría?
Seguro, pero obvio.
De todas maneras.
Es muy fácil.
Dolarizaría.
Yo siempre he pensado, hay mucha gente que es muy generosa con la plata de los demás.
¿Eh? Sí.
Muy generosa.
Exactamente. Y cuando hablan del empresariado, en general están equivocados, porque más bien el ahorrista, ¿no?
Claro.
La persona que tiene sus propios ahorros, que fundamentalmente de clase media, que dice, bueno, ¿dónde me recomiendas? En fin, tengo 10 milloncitos de pesos, ¿qué hago con ellos? ¿Los pongo en un fondo mutuo tal o cual? Entonces, esa persona no se le puede llamar empresario, digamos. Entonces,
ya, pero el que mueve la aguja de las platas que salen o entran no es el gallo de 10 millones.
Claro, el de la aguja, pero en general el que dice que es antipatriota, digamos, sería una persona...
que no está sacando ni media, los 10 millones.
Clase media baja, digamos, sería el antipatriota, no tiene mucha lógica, ¿no?
Ninguna. Oye, yo solamente un minuto comentar antes de conversar con nuestro entrevistado, que hoy día viene Eugene Liu, economista de la Fujian Normal University de China, autor de China, las reformas económicas de los últimos 30 años. Muy interesante.
Aquí en el estudio, ¿eh?
Sí,
aquí en
el estudio. Muy interesante.
Gerente general de Envisión, Sociedad Anónima. Comentar que tengo acá el... tú lo publicaste en el Pulso, el día de ayer, creo, sí. Respecto a la visión de Goldman Sachs del cobre a $2.
Sí.
Desgraciadamente ayer, como hablaron mucho de la Samantha Fox con el doctor Camus, fue el gran tema del día.
Y la excepción fue ver hoy día una foto que nos mostró el productor esotérico.
Samantha Fox dijo...
una decepción.
Estaba más depreciada que... Estaba peor que el deterioro de la confianza en Chile.
Y se pinchó la burbuja.
Pero después vimos unos videos. Bueno, como ustedes pueden ver, la Samantha Fox ha ocupado parte importante de nuestra capacidad neuronal en las últimas 24 horas. Pero no está mal. Pero el informe de Goldman Sachs lo tengo acá. Y los highlights del tema es que, si bien Goldman Sachs, y aquí Carlos Lavín lo comentamos varias veces, había mantenido los dos últimos, más de dos años y medio, con una visión negativa respecto al peso del cobre, siempre vio una recuperación basado básicamente en la demanda china, que lo podemos comentar acá con el profesor Liu, y con un tema de oferta que iba a haber menos entrada de oferta en los próximos años, el mediano plazo, y está cambiando esa visión. Está cambiando la visión, uno, que la economía china va a demandar menos cobre de lo que se tenía pensado; dos, que van a entrar más proyectos a producción de lo que ellos tenían pronosticado; Y tres, que fenómenos macro, que ellos les llaman las 3D, en estos conceptos que siempre los bancos de inversión están tratando de encontrar el próximo BRIC, ¿no es cierto? Le dicen a la
bueno, Goldman Sachs fue el que inventó
los BRICS. Por eso están buscando el próximo, ese modelo 2001, hay que encontrar el nuevo. Divergencia, deflación y deleveraging, o sea, desapalancamiento. Divergencia le llaman al aumento del precio del dólar a nivel global, que lo que hace es disminuir los costos en dólares de producción de cobre, y el 80% de los costos de producción de cobre son denominados en monedas locales en los grandes países. Chile debe ser, claro, un caso muy emblemático en ese sentido. La deflación es la caída de los costos en general de los inputs de producción del cobre, también empuja hacia abajo los costos de producción.
Claro, porque bueno, había
petróleo.
Y los costos de los proveedores y todo esto.
Costos laborales.
Los costos de las maquinarias.
También. Todo
esto, habían subido como espuma los costos del drilling, de
hacer hoyos. Exactamente. En fin.
Así que todo eso también.
Todo eso baja costo de producción. Y por otro lado, el desapalancamiento en China hace que la demanda de cobre se vea más. Más débil en los próximos años, y esos tres fenómenos o cuatro fenómenos en conjunto hacen que ellos estén pronosticando un 20% de caída y que volvamos a precios parecidos a los actuales recién en el año 2021.
Wow.
Estamos en $5,300 la tonelada, hablando de $2.4 la libra, y el 2021 estaríamos volviendo recién a $5,000 la tonelada. Entonces eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de gente que planificó o está planificando o quiere empujar gastos permanentes basado en una situación que fue decepción. Ayer lo hablaban ustedes con Jorge Marcha. Chile tuvo, sobre todo en el último siglo, yo no estoy tan de acuerdo con él, que decía que el siglo de finales de los 90, de principios de los 90, fue un siglo impulsado ahí a Eugenio, que estaba activo en esa época. Nosotros éramos unos niños todavía. Nos puede decir si es verdad, pero él decía que era gran parte impulsado por fenómenos externos. Yo tengo la impresión de que eso fue un crecimiento gatillado por factores internos.
Y hubo reformas estructurales muy fuertes.
No, interno totalmente.
La AFP tuvo un rol ahí.
Claro, y el cobre también subió precio. En fin, y hubo un boom totalmente interno. El boom de como que
consume interno, Chile, claro. Los malls,
la misma ley minera, que un poquito de principios de los 80, pero que cambió absolutamente el mapa. El DL600, hoy día vilipendiado y eliminado, sí, fue clave para traer recursos a este país y para desarrollarlo.
Claro. No, y básicamente también, que en esa época, por supuesto, los analistas estaban equivocados. Cuando salió el no, digamos, que sería el año 89-90, se pensaba que iba a ser
problemas económicos,
digamos, y todo eso. Y fue justo al revés. O sea, los factores externos, la economía externa, vio muy bien Chile, que tenía mucho potencial y que ya estaba en democracia, en fin. Y los recursos externos que vinieron a Chile fueron enormes.
Bueno, eso apoya la tesis de...
Ahora, ahí tiene que ver también los que asumieron el poder en ese minuto, y particularmente en lo que fue el equipo económico Foxley. Él mismo, en los meses previos, los años anteriores, había hablado de dudas respecto al modelo, y lo que se hizo desde el 11 de marzo del 90 fue... una ratificación total del modelo.
Entonces ahí se produjo un sinceramiento de ese tipo, y la gente corrió a invertir, digamos. Entonces la inversión aumentó en forma drástica, que se vio después reflejado 4 años después en un crecimiento enorme.
Espectacular. De todo tipo. El año 90 fue el año de la bolsa creciendo 130%, una cosa...
Exactamente.
Maravillosa.
Y el dólar bajó en esa época, más que subir. Y el cobre, bueno, subía, entonces comenzaron los excedentes de Codelco en forma muy importante. Así que esa década, digamos, los primeros 5 años del 90 al 95 fueron extraordinarios.
Extraordinariamente.
El 96, bueno. Digamos, el 96.
Se hablaba de la economía sobrecalentada, era el gran tema.
Mira, crecíamos al 10%.
Todo lo contrario de lo que tenemos hoy en día.
Solo les digo que ya estamos en 6.60.05 el dólar.
¿Estamos en 6.60?
Así llegamos es. A 6.60. Así que, vamos, como dicen los analistas, vámonos a 6.80 ahora.
Siempre buscando un nuevo techo.
Y después están a hacer un pronóstico. Mira, nosotros lo vemos en 6.70 y 6.50.
Claro, lógico.
Todo el tiempo. Oye, solamente va a complementar antes de ir a nuestros auspiciadores. Chuta, se me perdió.
Se me fundió
las bolsas afuera. Estaba todo tranquilo, no había nada muy muy espectacular. Las bolsas en Asia cerraron con el Nikkei de Tokio en 0.67 negativo, el Hang Seng de Hong Kong un 1% negativo, la bolsa de Shanghái aguantando ahí. Tenemos tema, Eugenio, ¿no es cierto? También para comentar, 1.28% a la baja.
Después de varios días
de corralito, además con pleno corralito en funcionamiento. Donde sí hay harto movimiento, incluso más que en Chile, que ayer también lo hubo, es en el real. El real estaba depreciándose un 1% de nuevo y está ahora 3.32.20. Eso es, son movimientos bien relevantes los que están ocurriendo en Brasil, donde su presidenta tiene una popularidad de 9%.
Uf.
¿Qué me hizo usted?
Ahora, hoy día eso se ve bien, ¿eh? Que el fondo que Brasil se devalúe. Porque, bueno, como Brasil es una gran economía y exporta mucho.
Es la única manera de salir de eso.
Es una buena forma de salir del problema, digamos, que su economía se abarate.
De la recesión.
Entonces, puede competir mucho mejor con los productos importados que entran a Brasil, que son muchos.
Ahora, y les cuesta entrar a Brasil los productos importados, ¿eh?
Las protecciones
es una economía tremendamente proteccionista.
Sí, muy proteccionista, llena de barreras que no están dichas, digamos.
Comparar, por ejemplo, la industria automotriz, que es tan fuerte en Brasil, comprarse un auto no hecho en Brasil, de verdad que es un lujo.
Claro. Bueno, puede ser hecho en Argentina o en el Mercosur.
Claro, en nuestro Mercosur hay
aranceles. Bueno, muchachos, les cuento que Rotary Kraus los está esperando este fin de semana para que vayan a buscar sus cristales multifocales Crystal Air HD Taylor Made, que están con un 50% de descuento. Sigue esa promoción, vayan a Rotary Kraus y pregunten por esta oportunidad de ver mejor de cerca y de lejos.
Sí.
Esa es la gracia del multifocal, ¿no?
Sí, pues.
Tú no has llegado todavía a eso.
Lo necesito urgente. Estoy cada día más piti de cerca y de lejos. Cosa que yo me jactaba de tener una muy buena vista, pero vete aquí a donde los amigos de Rotary Kraus. Y existe una gran diferencia entre vivir y vivir intensamente, ¿eh? Yo lo viví además esta semana con el Porsche.
Te subió el rating.
Macan.
Tuviste tu mejor 2.0
semana. Mi mejor semana. Pero como la cenicienta se me acabó el miércoles.
¿Subiste a la nieve o no?
No.
El año pasado yo subí, no sabía si la gente Porsche. No les pedí permiso, ¿eh?
No subí.
Pero lo conté por la radio.
Anduve
hasta hoy en el almuerzo que tuvimos el otro día me decían, oye, buena cuando contaste que subiste a la nieve. Pues la gracia era que cuando uno dobla en la curva, que ya se notaba ahí, las luces
Ah, tiene un leve giro, digamos.
Claro, es la sensación del giro, parece claro. Que es una luz que se prende.
Ah, ya.
Pero eso lo notaba uno muy bien en la curva.
En las curvas cerradas. Aquí
bonito. Sí, sí.
Bueno, nuevamente hay disponibles unidades en Chile del Macan 2.0. Vayan al Port Center Santiago y vivan la experiencia de manejar el mejor crossover premium SUV 2015.
¿Y estarán a qué dólar estarán?
Bueno, hacen promociones de dólares.
Hacen promociones de dólares.
Sí, hacen promociones de dólares. Nos van a informar y nosotros te vamos a llamar, Eugenio.
Ya.
Tuve como cliente emblemático.
Emblemático, lógico.
Amigo no, nuestro.
Yo tengo otro tipo de automóvil.
Ya llegará. Oye, Almagro lleva más de 18 años comprando y vendiendo propiedades, más bien tomándolas en parte de pago, las propiedades de los clientes que se quieren cambiar a los proyectos de Almagro. 500 veces lo ha hecho. Usted puede ser la 501, porque la comodidad de cambiarse, teniendo claro cuánto le van a pagar y que pueden entregar su casa sin ningún problema, es una cosa impagable y Almagro le da esa posibilidad.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo, al momento de ser padre, de comenzar nuestra vida laboral o iniciar un nuevo desafío. En Euromérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euromérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
Y hablar de MCC con uno de sus directores aquí sentado en la mesa sería un poco incómodo, ¿no?
Ah, sí, sí. Así un poco mucho hoy día.
Lo vamos a saltar porque tenemos Eugenio Claro aquí con nosotros. Bueno, muchachos. Tírese la última mención y ya. Vamos a conversar con Eugene Liu, economista de la Fujian Normal University de China, sobre las reformas económicas de los últimos 30 años.
Que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
Perfecto. Bueno, entonces aquí está entrando a estudio don Eugene Liu. Autor de un paper, un libro que se denomina Las reformas económicas de China en los últimos 30 años y gerente general de Envisión. Muy buenos días, Eugene.
Buenos días.
Acérquese un poco al micrófono, Eugene. No es necesario eso.
Déjame partir haciendo una pregunta
por favor, que
sorprende ver a una persona de China trabajando en estos temas aquí en Chile. Cuéntanos brevemente, ¿cómo llegaste y cómo se armó esta empresa en la que tú estás y viendo particularmente temas de China?
Perdón, porque me perdí un poco. ¿Puedo repetirme?
hablé en chileno muy rápido. Sí. No, que cómo un ciudadano chino, ajá, llega a Chile a trabajar en estos temas y a ofrecer servicios relativos con China.
Bueno, yo llegué en Chile por la familia, porque mi señora vino a Chile por el trabajo de la empresa de AOC, y luego cuando me gradué de la universidad de magíster en economía, entonces al final tomamos la decisión de venir a Chile a desarrollar nuestra profesión y la familia aquí.
Perfecto.
Ya. Yeah.
Muy entendido.
Espero que haya sido una buena decisión.
¿Ah? Y así es la verdad, es un país tranquilo, la gente amable, y también económicamente es una economía más estable, más seguro para nosotros. Incluso cuando vine aquí, yo veo que muchas empresas asiáticas o empresas chinas, ellos establecieron casa matriz en Chile para llegar a otros países latinos. Muy interesante, ya. Yeah.
Uh-huh. Oye, Eugene, cuéntanos un poco de qué versa esta idea del análisis de los últimos 30 años de la historia económica china. Yo siempre digo que probablemente ha sido el milagro más grande en la historia de la humanidad que tanta gente sea capaz de salir de la pobreza en tan corto lapso de tiempo, mejorando las condiciones de vida, alargando los años de vida. En un fenómeno que va a ser difícil que se repita, porque obviamente es una cosa que se da muy de vez en cuando.
Sí, cuando hice este estudio por el 30 años de la reforma económica de China, yo veo que unas cosas interesantes, que no es un crecimiento equilibrio. Es una terminología en economía, no es como decir en español, pero déjeme explicar. Uno es un crecimiento en base en mucho al recurso, tanto en recursos naturales como en recurso humano, porque China tenía muchos recursos humanos más parados, refiero al suelto, por ejemplo, uh-huh. ya que una cosa que hoy es esta ventaja está desapareciendo. Y segundo, este 30 años fue un periodo, un 30 años de industrialización. Entonces se establecieron muchas fábricas que transferieron de Taiwán, de Japón, por el cambio de la economía regionales. Entonces consumieron muchos recursos naturales. Desde el sur de que también generaron más poluciones, en fin, contaminación al final. Y segundo, este crecimiento es un crecimiento en base al volumen. Busca más en el crecimiento en números, en el PIB, GDP. Entonces, el foco del gobierno es la de mantenemos un 2 dígitos de crecimiento en PIB y todos los gobiernos regionales de cada ciudad, de cada provincia también buscaban eso. Ese es lo que pasó. Y tercero es enfoca mucho en cambiarle, porque recuerda que es un país de comunista. Entonces la economía estaba muy bien, muy controlado por el gobierno, pero falta la libertad del mercado. Una cosa que en este 30 años se enfocaba en tal libertad en cada industria, en cada segmento, para que crezca bajo la forma de libertad económicamente. Incluso hasta en muchas reformas, tanto como en educación, en la salud, en muchas muchos departamentos o muchos segmentos que era más controlado por el gobierno, también lo dejaron con mayor libertad para que se regularice según la necesidad del mercado. Uh-huh. Ya, esa es la forma de crecimiento y la reforma de los últimos 30 años hasta 2006 era.
Y estas reformas que se hicieron hasta 2006, ¿alcanzan para lo que viene o hay que hacer un nuevo ciclo de reforma?
Obviamente no, porque como es un crecimiento de volumen en base a mucho a recursos naturales, entonces no es sustentable, ¿okay? De hecho, está cambiando está buscando el nuevo modelo de crecimiento para el próximo paso que viene. Por ejemplo, en vez de buscando el número de crecimiento en PIB, ahora está destacando mucho la innovación. El primer ministerio de China dice que todos hagan negocios y que todos hagan innovaciones. Ese es el tono de la política económica del gobierno actual. Este es uno, por innovación. Segundo, está buscando la forma más sustentable. Entonces, los gobiernos están cambiando el tono. Dice que el número de PIB no es el único foco del gobierno, sino que está pensando en un modelo de crecimiento más sano, más sustentable. ¿Ya?
¿Y eso significa estar disponibles para crecer menos de un 7%?
Sí. De hecho, desde años atrás, si ustedes vean, los números de crecimiento han bajado desde 2 dígitos hasta en el año pasado 7,4%. Ya, y es paso a paso está bajando. Y este primer semestre creció 7%. Ya, y está públicamente, de hecho, esto está al tanto, podría bajar y un crecimiento entre 6 y 7, yo pienso, estará tranquilo para nosotros. Todavía mundialmente está bien alto, en 6%.
Pero no tranquilo para nosotros.
Oye, y tú hablabas de que la economía china es que está basada en sus propias fortalezas de materias primas, en fin, que ha producido polución. Bueno, el gobierno se ha dicho que cambia de una economía de inversión, ¿no es cierto?, que está invirtiendo para exportar, ¿no es cierto?, a una economía más bien de consumo. Uh-huh. ¿Cómo lo ves esa transición que están tratando de lograr? Porque obviamente al principio no habían consumidores, uh-huh. Ahora ya tienen una masa muy muy grande de consumidores. Uh-huh. ¿Es así? ¿Van a seguir de esa forma?
Sí, el crecimiento estaba basado más en la inversión y uh-huh. en la exportación.
Exacto.
Ya, y hoy está cambiando y está buscando un nuevo crecimiento más en base en consumo, en claro. vez de exportación e inversión. Ajá. Sí. Y yo pienso que sí, ellos ya tienen la capacidad de hacer esta forma de crecimiento, porque hoy los consumidores chinos ya tienen mayor capacidad financiera para hacerlo.
Exacto.
Yo pienso que ustedes también vieron muchas noticias diciéndole que los chinos fueron a Europa, fueron a China, compra las cosas lujosas sí. de cualquier cantidad. Entonces, se nota que tiene esta capacidad. Y de hecho, si uno vea la cuenta corriente en total de China, 40% del depósito o de la reserva de plata que tiene en el banco viene de las personas naturales. Entonces tiene alto ahorro. Entonces sí ya tiene la capacidad y el gobierno quiere estimular
ese consumo. Y y eso también se logra con el yuan, digamos, está bastante, los analistas hablan mucho del yuan o renminbi, uh-huh. Que el gobierno está tratando de hacerlo como moneda internacional, hacerlo, vale decir, va a tener que ser más libre, más transado en el mundo, uh-huh. y eso implica, ¿no es cierto?, que los consumidores chinos van a estar más cercanos al mundo también. Entonces, ¿cómo van a lograr eso? ¿O si es verdad que quieren lograr eso?
Siempre estamos hablando de la internalización de la economía.
Yeah. Okay?
Que se lideraba por los Estados Unidos, por Europa. Uh-huh. Y China, como en los últimos 30, casi 40 ya años, había crecido tanto económicamente. Entonces, también tiene la gana para participar más en la globalización de la economía.
Claro.
Entonces, para eso, el gobierno han hecho mucho para la exportación. Ahora está invirtiendo fuera de China. Uh-huh. Ya, incluso en Latinoamericana, en los Estados Unidos, en cualquier...
En
todos los... Ya, yeah, okay. Entonces, para poder hacer eso o reforzar eso, yo pienso que es un pilar de ellos es internacionalizar el RMB,
yeah.
la divisa china. Uh-huh. Yeah, obviamente, eso también ayuda a poder exportar la capacidad financiera del Estado y de los consumidores chinos al mundo.
Claro.
Yeah.
Por ahí
yeah, y de hecho, agrego otra cosa. No es oficialmente, pero cuando descubrimos eso, pero sabe que hoy en China está estableciendo muchas zonas francas.
Ya.
Yeah. Ya, yeah, okay. En Shanghai, en Tianjin, en Guangzhou, en Fujian, etcétera. Dice, uno de los objetivos podría ser de que los consumidores chinos pueda tener el mismo nivel de consumo de las cosas lujosas. Por ejemplo, una cartera de Louis Vuitton, Es muy caro en China, pero muy barato en los Estados Unidos, en Europa. Ese, no, es curioso.
Ah.
Es curioso. Y hay muchas cosas lujosas hecho en China, pero más parado
fuera de China.
Yeah, no puede ser. Yeah, bueno, ese, obviamente, esta internacionalización de la divisa china va a ayudar mucho para equilibrar esta diferencia.
¿Y tú cómo estás viendo de manera concreta las medidas que ha impuesto el gobierno ahora para sostener el mercado y fundamentalmente el corralito que hay en la bolsa china? ¿Cómo lo ves?
Refiere la intervención.
Sí.
Yo pienso que es imprescindible, importante, porque sí, durante los últimos meses la bolsa subiendo, bajando increíblemente.
La burbuja,
ok, increíble. Pero si vemos primero es por la liquidez, obviamente, pero porque cuando falta de liquidez, entonces baje el precio. Pero ¿por qué falta liquidez? Tenemos que volver primero al mecanismo de la bolsa china, porque ellos tienen diariamente la subida y la bajada del precio, tiene un techo de 10% y también tiene un piso de 10%. Entonces, cuando baje el precio, de hecho, cuando el gobierno empezó a intervenir en la bolsa, bursátil, entonces generó un inquietud a los inversionistas. Entonces, fácilmente el precio llega al piso. Cuando el precio llega al piso de menos 10%, entonces nadie puede vender. Porque aunque si uno quiere venderlo a menos 20, pero no se puede. En esta forma, entonces genera un pánico. Entonces falta liquidez.
Pero los que no se pueden, los que se quieren ir, no se pueden ir tampoco. Y eso genera también incertidumbre para el futuro. Yo, si soy inversionista en la bolsa china, voy a pensar dos veces si vuelvo a invertir, porque me pueden dejar mis recursos atrapados un tiempo.
Ese es otro punto. Si un inversionista o uno para hacer negocios tiene que entender la política china. Ok, dado de eso, porque el gobierno tiene que aguantar esta bolsa, no quiere generar más pánico. Si tiene más pánico, como hubo dos, tres días, siempre los precios al piso, genera más pánico, entonces va a generar más problemas de liquidez. Ahí entonces el gobierno entre primero para generar la confianza de los inversionistas, para que sientan, el gobierno está atrás, no te preocupes. Ganar la confianza. Con la confianza va a volver la liquidez. Obviamente, esta liquidez primero lo inyecta esta empresa estatal. Inyecta directamente la liquidez para ganar la confianza. Y luego, paso a paso, va a seguir funcionando o volviendo a la normalidad. Y luego, esta empresa estatal va a sacar su liquidez, pero gradualmente, para no generar más pánico a los inversionistas.
Esto es algo bien interesante, porque para mí, como que vengo al lado de los inversionistas, digamos, y nos busca analizar los mercados, es impresionante como, bueno, nosotros hablábamos de Grecia todas estas semanas, en fin, hasta que ya ahora está pasando un poco más de moda. Y hablábamos un poco de China, ¿no? Que no es suficientemente importante. Sin embargo, los mercados chinos son, China es mucho más fuerte que Grecia, obviamente, y puede influirnos mucho más a nosotros los chilenos y a los países emergentes. Y para los analistas es muy difícil analizar el mercado chino, porque es lo que estás hablando tú, de que hay un señor que es un tercero, una autoridad, en este caso el gobierno se le llama comunista, pero bueno, es una autoridad, digamos, que influye de alguna forma, fuerte o no fuerte, en el mercado. Entonces es una autoridad que está de repente pone una mano muy fuerte y de repente deja la mano atrás. Entonces, para los analistas y para los inversionistas, China se ve muy difícil de medir internacionalmente para contar sus acciones, en fin, cómo va a venir en el futuro. Entonces, yo creo que, bueno, los analistas debieran, ¿no es cierto?, darle mayor importancia a este asunto, dado lo fuerte que puede influir en la economía mundial. Hoy día China, ¿cuánto es del PIB mundial? Ya es el segundo país, ¿no es cierto?, del mundo, uh-huh. y por sobre Alemania, que sería el tercero.
Uh-huh. Está cerca de los 10 trillones.
Está a 10 mil billones de dólares en año pasado.
Claro, y Estados Unidos sería...
17.
O sea, 10 sobre 17. O sea, 17 Estados Unidos, 10 China. O sea, es una economía enorme. Uh-huh. No le hemos dado suficientemente importancia. Y además tiene una autoridad estatal con mucha fortaleza con respecto al mercado financiero.
Bueno, hablando
con mucho poder. Entonces, eso hace que sea un animal difícil de entender por nosotros los occidentales acostumbrados a una economía más libre, ¿no?
Ahora, Eugenio, quizás para ponerle una dimensión a la crisis, parece muy raro que el gobierno intervenga en el mercado accionario, pero Estados Unidos hizo lo mismo en el 2008. Uno
claro,
se olvida.
Hizo lo mismo de otra forma.
Sí, porque compró acciones.
Exactamente.
El gobierno americano compró acciones.
Y le fue muy bien, por lo demás.
Y le fue bien. Entonces... este fenómeno que General parece tan Motors, raro, claro, comprar General Motors, comprar Ford, comprar Fannie Mae, comprar
los bancos. ¿Sabe que el gobierno chino tiene que intervenir? ¿Por qué? Porque si hay pánico en el mercado financiero, entonces, empezamos con el mercado bursátil.
Claro.
Si hay pánico aquí, entonces este pánico se contagia a los bancos.
Lógico.
¿Y a quién es dueño de los bancos? En China, 95% de los bancos son del Estado.
Ah, ya.
Entonces, si contagia a los bancos, entonces, ¿qué va a sufrir al final?
El Estado.
El Estado.
Y todos los chinos.
Sí. Ya, si quiebra el Estado chino,
no tiene
entonces
sentido.
Quiebra todo el mundo, porque como es como el generador. Entonces, y por otro lado, como el Estado tiene esta capacidad financiera para hacerlo, entonces, y... Es bueno, puede intervenirlo. Y por otro lado, el gobierno chino está bien claro. Hay que dejarlo, este mercado, que sea más libre, que se regularice automáticamente por el mercado mismo. Pero este se demora, se necesita tiempo.
Exacto.
Entonces, el Estado sí está ayudando Claro, ya. Claro. Ese es como un camino que podemos ver que es bueno para el futuro y para todo.
Ahora es interesante ver que tú hablabas de 10 y 17 Estados Unidos, pero sin embargo Estados Unidos es una economía muy endeudada, ¿no es cierto? Su endeudamiento internacional uh-huh. es muy, muy grande. Y China, al revés, es una economía muy, muy, muy ahorrativa, que tiene una cantidad muy grande de bonos de los Estados Unidos. Le sobra dinero, digamos, en términos internacionales. Entonces, es interesante estas dos potencias financieras, uh-huh. una muy fortalecida y la otra bastante débil. Sin embargo, el que está débil es donde nosotros estamos subiendo el dólar, en fin, no estamos diciendo que el dólar es la maravilla.
Entonces, 60.
Es interesante uh-huh. cuando entre el yuan, el renminbi, digamos, como tú le dices, la moneda china, va a ser un elemento que quizás cambie, ¿no es cierto?, el asunto dólar-euro uh-huh. y empecemos a tener cuentas en tu moneda china.
Espero. Y ahí, de hecho, entre Chile y China, a lo menos, ya puede hacer la transacción en RMB directamente ya.
Así, bueno, fue parte de la visita del primer chino, acuerdo respecto a eso.
Así es.
Oye, ¿y qué pasa con el otro ámbito, nada que ver, que digamos que, pero con el turismo? Porque nosotros siempre estamos pensando que los chinos nos van a invadir, digamos, en porque,
turísticamente,
porque ustedes son 1.100 millones, ¿no?
1.300.
1.300 millones. Con que viajen, siempre hablamos nosotros los occidentales, con que viajen una pequeña porcentaje, ajá. digamos, ya sería una cantidad muy grande de chinos.
Imagínate la Plaza San Marco.
Claro, se hundiría más todavía. Entonces, ¿Qué pasa con eso? Porque nosotros, por lo menos desde Chile, vemos que se ha demorado quizás un poco esa invasión china, que en los años 90 era la invasión japonesa, ¿no?, en el mundo.
Ya. Bueno, primero es por la instancia.
Ya.
Porque la verdad está muy lejos de un punto a otro punto ¿cómo se llama?
Del planeta.
Ya, del planeta. Y segundo, los chinos quieren viajar, pero lo quieren visa también.
Ah, ya.
Entonces, este complica el proceso. Ya.
Ya.
Pero, y yo pienso que también falta para Chile hacer la promoción de Chile en China para que los chinos
lo vean como un destino.
Claro, claro, claro. Porque para muchos, incluso para mí, antes de venir a Chile, para mí Chile es un país muy, muy, muy largo. Y luego, ¿qué idioma? No sé.
Claro.
Incluso la cara de los chilenos pensaba que era negra.
Ah, ya.
Entonces, es muy nuevo todavía para los chinos. Pero lo bueno es que hay muchos productos chilenos, lo conoce muy bien en el mercado chino. Por ejemplo, los vinos, las cerezas chilenas, claro, están famosas.
Es que están muy ricas. Yeah.
Hay entonces, un boom cerecero en
el mundo. Sí.
No, yeah. Y desde Chile en particular es allá.
Oye, sí, pero sí me imagino que, por ejemplo, París, que sería el destino típico, claro, de un chino ver el mundo occidental, nosotros, ahí debería estar lleno de chinos.
No he ido a París todavía. Una vez voy a comprobar.
Pero es cosa que te acerque. Bueno, para nosotros es difícil distinguir, aunque tú hacías a los temas de físico.
De asiático, sí.
Para los chilenos en general, o a los latinoamericanos, es difícil diferenciar un asiático.
Sí.
Pero en Europa uno ve en cualquier museo
muchos asiáticos
tomando fotos.
Claro, no sabes si son coreanos, claro, chinos o
no lo distinguimos.
No lo sabemos distinguir bien, ¿no?
Oye, una última pregunta. El tema inmobiliario, ¿te parece una preocupación en China? Que se habla mucho de una burbuja y que podría haber un problema.
Primero es burbuja, yo creo que sí. Ya. Segundo, es preocupante, sí y no. Volvemos en el burbuja, porque hay un estándar de medir la burbuja de inmobiliario, es el valor de inmobiliario versus el ingreso del comprador. Debe ser uno ingreso anual del comprador, en promedio debe ser 1 versus 6, no más allá que eso. En China, si hablamos esta medida, yo pienso que más o menos está ya sobre de 16, yo pienso. 16, 18, aún más arriba si comparamos el valor promedio de inmobiliario versus el ingreso en promedio anual. Okay. Sí, hay burbuja. Segundo, hay que comparar el arriendo versus el valor de inmobiliario. Está 2%. Debe ser como en promedio o máximo para justificar una inversión en inmobiliario.
Por lo menos.
Ya. Yeah. Sin embargo, en China está, yo pienso, en promedio debe ser 2 o menos. Por otro lado, la tasa de interés en China hoy en día del Banco Central está en 5,2% por ahí, para un préstamo a 5 años. Entonces, uno hacer préstamos para invertir en inmobiliario, no tiene sentido. Entonces, hay burbuja. Pero ese preocupante, sí, como es una burbuja. Pero no tanto porque, como lo que hablamos recién, tiene la capacidad financiera. Segundo, tiene la demanda mínima que necesita por la población. Tercero, como una cultura, los chinos siempre quieren tener una propiedad propia.
Uh-huh.
Ya, un joven quiere casarse, su suegra primero te va a pedir si tiene una casa para mi hija.
Uh-huh.
Entonces, allá vamos a una casa de suegra. Entonces,
casa de suegra.
Ya, en esa forma. Y cuarto, también similar como el tema de la bolsa. ¿quién al final es dueño de los inmobiliarios, los bancos? ¿Quién es dueño de los bancos? El 95% el Estado. Entonces, con esta liquidez a inyectarlo, paso a... sí, el gobierno está regularizando y quiere achicar esta burbuja. Están en eso. De hecho, en el último semestre, por la regularización que puso el gobierno, había parado mucho la inversión, refiero a la inversión a construir nuevos inmobiliarios, ha bajado. Y la venta está subiendo paso a paso. Perfecto. Es un señal bueno para el mercado.
De descompresión. Bueno, esta era la entrevista con don Eugene Louis Liu,
mi tocayo.
Eugene.
¿De verdad?
Yeah, ¿por qué te llamas Eugene? Yeah. ¿Porque es un nombre occidental o lo pusiste después?
Bueno, tengo un nombre en chino, Eugene Liu, similar, pero puso el nombre en inglés, Eugene, como siempre yo comunico con los extranjeros. Entonces, si pongo un nombre en chino, cuesta para todos. Entonces, para facilitar, internacionalizarme, entonces,
pongo
un nombre occidental.
Un tocayo chino.
Eugene Liu, okay. Economista de la Fujian Normal University de China, autor de China, las reformas económicas de los últimos 30 años y gerente general de Envision S.A. Muchas gracias, Eugene.
Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos con Alfredo Parra, ¿no? Que no está con apellido acá. Analista de Euroamérica, para ver cómo abrieron los mercados con el dólar que está sobre 6.60 en este minuto. Así que habrá mucho que comentar ahí. We're back con Alfredo Parra, que lo tenemos analista de Euroamérica, para comentar la apertura del mercado local y lo que está pasando en Europa y cómo están los futuros en Estados Unidos. Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues.
A ver, en la apertura lo más destacado diría yo que a nivel local es el movimiento que tuvo el tipo de cambio, que está en 6.59,5. Ahora, este tipo de cambio a inicios de jornada superó los 660, explicado en parte por unos datos de PMI en China que salieron negativos. Ahora, si lo vemos por el lado de los fundamentos, el precio del cobre ahora está bajando solo 35 centavos con respecto al cierre de ayer, pero a mediados de jornada...
No, 35 centavos, sí, será 35 sí, centésimos, porque está en 2.38, ¿no?
Claro, está en 2.38. Ah, exacto, está bajando 3,5 centavos.
Exacto. Eso.
Sí, el punto es que cerca de las 4, 4 y media de la mañana, hora local, el cobre alcanzó los 2.35, un precio bastante bajo, y eso ligado en parte con la noticia de PMI de China. Ahora, eso si lo analizamos en función de la renta variable en los mercados internacionales, en general está bastante plano. Europa no presenta movimientos superiores al 0,5%, tanto en positivo como en negativo, y Estados Unidos está con un 0,01% alcista los futuros americanos.
Parece que reportó Amazon y reportó bien, entiendo.
Así es.
El detalle.
Así es.
Parte del optimismo. Oye, ¿y el resto de los commodities? Están cayendo.
El petróleo está subiendo 0,9% con respecto al cierre de ayer, está en $48.9 el barril, y el oro está presentando una caída de un 1,1% con respecto al cierre de ayer. Uh-huh, uh-huh. Ahora, a nivel local, el IPSA está muy muy plano, está alcista con un 0,03%, donde los únicos títulos con números azules son Endesa, que está subiendo 0,51%, y Enersis, que está subiendo 0,35%. Ahora,
¿esto tendrá que ver con el informe ayer que sacó Credit Corp apoyando un poco la operación o no?
Claro, que a la larga el principal cuestionamiento de la operación está de qué es lo que va a ocurrir con los accionistas minoritarios de Endesa, porque tras la ratificación de la SBS de que no era una operación entre partes relacionadas, le colocaba una posición negociadora más favorable a los accionistas de Enersi. Pero con la publicación de ayer de Credit Corp le da un aliciente más a la operación.
Okay, ¿algo más que comentar?
No, eso por ahora, que los volúmenes están sorprendentemente bajos y la mayor baja de los títulos de transacción frecuente en LAN, que está bajando un 0,5% de la mano de la depreciación del real brasilero que se ha observado durante esta semana de manera importante.
¿A cuánto están las LAN?
El
4.002.
Sí, estamos a 4.200 y el real está a 3.32.
Y llegaron a 14.000
y tanto.
Pero... Inflación, entonces sí. Es impresionante, ¿no?
Bueno, Alfredo, muchas gracias.
Gracias, bueno, Alfredo.
Gracias. Que esté muy bien.
Bueno, chao. Con eso llegamos al final de esta edición matutina de Información Privilegiada. Muchas gracias, señor director.
Muchas gracias.
Nos vemos lunes.
El lunes, que tengan todos un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Eugenio.
Muchas gracias,
sí. Buen fin de semana en las nieves, en las playas. Disfruten de lo último que queda de las vacaciones.
Lo último de las vacaciones, exacto.
Un abrazo. Gracias.
Chao.